Sentirnos vivos. En su rincón del sentir, escuchamos con máxima atención a Ángel de Castro. Ángel siempre con sus palabras, con su voz, nos hace sentir, pensar y parar. Parar, porque a veces la rutina, la escasez del tiempo para nosotros mismos, nos impide reflexionar en cosas tan hermosas como son el amor en toda la extensión de la palabra, la poesía, la amistad, la solidaridad, etc. Entonces vamos a escuchar a Ángel. Os va a gustar.
Uno no acaba de envejecer del todo. Lo peor de envejecer, parece que dijo tanto Oscar Wilde, es que no se envejece. Con su permiso le voy a llevar la contraria, porque a mí me parece que lo mejor de envejecer es que no se envejece tan pronto. Y sigo a Wilde cuando a continuación sostenía que por dentro nunca se envejece. Ahí voy, que como no soy tonto, solo lo normal, voy viendo y constatando que tengo mis pérdidas, los sentidos, algunos, me han fallado, y no digamos las piernas, advierto con dolor y físico que el suelo está más bajo de día en día, porque cuando me agacho del todo, al levantarme, me da la sensación de que he subido el Everest, y no hablemos del dolor de las piernas cuando se suben 3 o 4 pisos por las escaleras, que ni de coña subes de 2 en 2 como tiempo atrás. Pero a pesar de todo ello, y mucho más, notas, por ahora, toquemos madera, que la mente funciona mejor que nunca, y como la memoria nunca ha sido muy allá, no le doy la importancia que cuando voy a la compra no me salga el nombre de las acelgas o las espinacas y le tenga que indicar con los dedos al tender lo que quiero. Sí, la mente va a todo gas. A la hora de escribir, por ejemplo, que es la pasión más apasionada que ha renacido con fuerza a estas alturas de mi edad avanzada, no quitemos a la verdad lo que es de ella. Así que lo digo alto y quitemos. Y claro, para mí lo mejor de envejecer es que no envejezco o que no acabo de hacerlo. Les veo muy viejos, eso sí, de mente y cuerpo a los que tienen mi edad. Y yo, sin embargo, no me veo para nada viejo, ni me siento como tal. Claro que parece ser, nos pasa al 70% quienes estamos entre los 55 y los 85. No entro a ciegas en la vejez, como alguien ha dicho. Sé de qué va la cosa, porque no en vano llevo más de 30 años en ello. Cuando por los 50 me hallaba en plena y novedosa madurez, me tocó la suerte, lo que sería una inmensa suerte, poner en marcha y coordinar el programa de personas mayores en la provincia de Valladolid durante 16 largos años, lo que me ha supuesto no entrar a ciegas en este territorio llamado vejez. No repito el mantra que utilicé acaso en exceso, de que tras la jubilación al preguntarnos ¿y ahora qué hago?, debemos respondernos que de todo, prácticamente de todo, menos currar, y sacaba de la chistera un sinfín de actividades para no estarse quieto, adormilado el día entero y a ciegas, caminando por el mundo de espaldas a él. Hay muchos hombres jubilados, pero sobre todo mujeres infinitamente más activas que pareciera que no se jubilan nunca, y menos de la vida. Están en todo, y en casi todo son las primeras, y viven más años, naturalmente. Por eso mismo, porque la actividad es su arma del presente y del futuro, y porque luchan denodadamente contra la muerte y la pasividad. Un ejemplo a seguir, amigos, y no tanto estos dos versos nada admirables en cuanto a fondo y contenido de Luis Antonio de Villena. He entrado en la vejez con desdén, preocupado, sin ganas. No me engaño, la vejez nada tiene de admirable, y solo tiene 71 años, aunque bien es verdad que no es bueno pasarse y estar en un sin vivir, de trajín en trajín, sin pararse y olvidándose de disfrutar de todo cuanto se pueda sin hacer nada, contemplando cómo corre el río de la vida. Envejecimiento activo, sí, y envejecer cómodo, armonioso, para una vida agradable y tranquila, para un tiempo confortable, de respeto y dignidad, como dice la experta en estos temas Ana Freixas, a la que leo en estos días y con la que estoy muy de acuerdo. Los nombres que llevamos dentro. Otra vuelta de tuerca a los nombres. Ya les dediqué otro artículo en su día porque no cabe todo en un folio, que es lo que vienen a ocupar mis artículos. Y como releo con frecuencia los tres soberbios libros de José María Esquirol, hoy me he topado con una cita en Humano más Humano de Pere Casaldáliga, aquel gran obispo singular y ejemplar que hice así en verso porque él era poeta. Al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Y como buen poeta no se conformó con repetir aquello, muy hermoso, por otra parte, de que al atardecer de la vida nos examinarán de amor, que dijera inmenso Juan de la Cruz. Nos examinarán si alguien nos tiene que examinar, y al preguntarnos sobre ello, nada mejor que decirle todos los nombres que llevamos muy dentro, todos los nombres de aquellos que no fueron invisibles para nosotros, que nos tocaron el corazón, la piel, o que de una forma o de otra están o estuvieron agradecidos por habernos conocido y vivido a nuestro lado. Es bueno y saludable pasar revista de vez en cuando a todos y a cada uno de ellos, sin dejar a nadie en el pozo profundo y seco del olvido. Se pasa allí tanto frío y tanta sed. ¿Cómo te vas a olvidar de los amigos de la niñez y de los últimos en llegar ayer mismo por la tarde, quizá a los cientos que te han pedido amistad en Facebook, muchos de los cuales te siguen y te leen y comentan tus cosas, o simplemente que es tanto, dicen, me gusta, me encanta, me importa, por no decir tus padres, siempre los primeros, tus hijas, codo a codo con tu compañera de toda la vida, los hermanos y el resto alargado de la familia, muchos amigos y más amigas, que han significado tanto en momentos o alargados encuentros, maestros y profesores, a quien cada mañana te sirve el café, te da el periódico y la barra del pan con una sonrisa y un comentario cálido. Y como llevo pasando lista con la mirada semana tras semana a mis alumnas y alumnos de los talleres de escritura creativa. Al final del camino, y ahora mismo, si me dicen si he vivido o he amado, yo, sin decir nada, abriré el corazón para volver una vez más a pasar lista con la mirada y el tacto y ver que están todos, y sobre todo para darles las gracias de la forma más encendida y entrañable. Porque, ¿qué sería de mí sin todos ellos? Y no digamos sin todas ellas. Ah, y en lugar de tío, tía, oye tú, señora, caballero, abuela, chico, chica, nombrarles, qué menos, con su dulce nombre, porque todos, de tanto ir con nosotros a todas partes, se nos han pegado al paladar del alma y no le soltamos tan fácilmente. La dignidad es hermoso concepto. Mi propia dignidad y la de los demás conllevan y exigen consideración, visibilidad, cuidados, respeto, compasión y hasta yo diría vergüenza. Y saber ser y saber estar. Consideración. Tenerme en cuenta, tenerlos en cuenta. Somos importantes, no tenemos precio, pero tenemos valor, el máximo. Ser personas, plenas de derechos fundamentales y de los otros, y obligaciones personales y cívicas estrictas. Visibilidad. Lo peor que nos puede suceder, o una de las peores cosas, es no vernos a nosotros mismos y que los demás no nos vean ni se detengan a contemplarnos, pasen de nosotros con indiferencia, apatía e ignorancia. Cuidados. Somos seres sociales y nos necesitamos los unos a los otros. Cuidarnos es el primero de todos los mandamientos, incluso para el mismo Dios de la Biblia, que así lo manifestó. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero es tu prójimo, no lo olvides, aunque creas mucho en Dios, o precisamente por eso, y tú el primero. Respeto, que atendiendo a su más hondo significado es mirar al otro con detenimiento, saber de su dignidad y tenerlo en cuenta, considerarlo así, ponernos en su lugar y hasta en sus zapatos. La palabra respetar viene del latín respectare, mirar hacia atrás, volver los ojos, observar insistentemente, tomar en mucha consideración, que se forma de re, acción reiterada, hacia atrás, y expectare, contemplar, observar. Ya lo ves, no habla de edades ni dignidades mayores o menores, vale para todos, los padres y abuelos a los hijos y a los nietos, y estos a los padres y a los abuelos, como vale para los maestros hacia los alumnos, y estos a los maestros y profesores, y asimismo el respeto a uno mismo. Compasión. Compasión es la virtud que aprende Bruno con su padre, al que no llama padre, sino señor raciocinio. Se había separado de su madre cuando él tenía 9 años, en el libro Noticias felices en aviones de papel, de Juan Marsé, cuando viendo desde lejos cómo su padre busca algo de comer en los contenedores, le deja en los próximos, por donde pasará poco más tarde, su bocadillo que había comenzado a comer y un plátano. Y poco después, porque se acuerda de su vida de mendigo y bohemio, va en su busca para imitarle a cenar, aunque ya no lo encuentra. Se entristece y su madre le dice: la intención es lo que vale, no te preocupes. Los antónimos de la compasión quizá nos ayuden a entenderla mejor. Son la dureza, la crueldad, la frialdad, la indiferencia. Y como sinónimos, la simpatía en el dolor o en la tristeza, y la empatía, ponerse en la piel del otro. Y vergüenza. Hablando de la vergüenza, el escritor Manuel Rivas recordaba la frase de una exprostituta: el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es mirar para otro lado. Esta frase le sirve al escritor gallego para explicar cómo ese afán de no desviar la mirada de una realidad desagradable, hedionda y vergonzante es el motor y el combustible de Contra todo esto, su último y combativo libro publicado recientemente. Es tiempo de vergüenza, ajena y propia. Primero la propia, para que nadie pueda apuntarnos con todo derecho con el dedo, porque ¿quién es el guapo que no tiene que pedir perdón y avergonzarse en algún momento de lo hecho? Solo los guaperas mirando a la luna y a su ombligo se crean a salvo. De lo que se hizo francamente mal y de cuanto se dejó de hacer. Silencios no hizo francamente mal y de cuanto se dejó de hacer. Silencios no debidos o palabras a destiempo y no dichas o no dichas cuando había que haber salido con la palabra a tiempo, denunciando lo sucio o lo injusto, anunciando lo nuevo y necesario. De santos y pecadores. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Oscar Wilde. Vuelvo a citarle, se nota que estoy estos días leyéndolo. Sea o no sea de Oscar Wilde, la frase me agarra a la silla para seguir escribiendo, para continuar pensando. Todo santo tiene un pasado. ¿Y qué pasado? Ya lo dice el texto bíblico, el justo peca 7 veces al día, lo que da como resultado un fardo demasiado pesado a lo largo del tiempo. Y todo pecador tiene un futuro que no tiene por qué ser obligatoriamente negro como su pasado. El más criminal, cuando duerme, se parece a una bella persona y puede que tenga algún amanecer que se diga: ya está bien, vamos a ir por la calle recta y empecemos a enderezar los pasos. Hay mucha gente que lo ha hecho, comenzando por San Agustín y San Pablo, por poner 2 ejemplos meridianamente claros, lo que no está para que después siguieran pecando 7 veces al día, para dejar en buen lugar a la Biblia. Pero lo que iba, si podemos hasta enmendar de alguna forma el pasado, como me atreví a decir en su día, y escribirlo, ¿cómo no vamos a ir aprendiendo día a día, tengamos la edad que tengamos? Da igual haber cumplido los 7 o los 86. ¿Y cómo no vamos a poder ir por el camino recto, ajeno a lo mostrenco, tortuoso, pendenciero y estúpido? Lo que da alas al espíritu para elevar la autoestima y la confianza en uno mismo. Se puede volar alto, mejor dicho, puedes, puedo, podemos. Es cuestión de estar alerta, lo primero, tener un poco de humildad, lo segundo, desterrando toda soberbia y toda vanagloria vana, pedir ayuda en todo momento, porque con facilidad se puede volver a las andadas y caer en el pozo de la costumbre malsana. El futuro está sin escribir, y no hay profeta sobre la tierra que sepa lo que cada cual pueda escribir y vivir en este tiempo por venir. Moraleja, no te encumbres más de lo debido, porque eso no es estar en el territorio de la lucidez y los dominios elementales de lo prudente y lo cierto. Puedes llegar a creer, y es mucho decir, que tú hayas tenido un pasado impoluto, o que eres de los que no han roto un plato nunca. Pues bien, nunca es verdad. O te repito lo que dice la Biblia. Y no desesperes, ni desesperen los que están a tu lado y te conocen bien. El futuro no está escrito, ni para ti, aunque haya sido un sinvergüenza redomado. El cuaderno impoluto y las páginas en blanco te están esperando para escribir, vivir de otra forma, bien distinta, tu vida. Es lo que yo me digo casi todas las mañanas.
Como ya habéis escuchado, Ángel nos ha hablado de la vejez de una manera natural y consciente, de sus inconvenientes, también de sus logros. Y nos habló de los nombres, la importancia de llamar a las personas por su nombre. Así que vamos a despedirnos del rincón del sentir de Ángel. Hasta el próximo espacio de Sentirnos Vivos. Espacio de Radio Colores. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.